COPE más Pontevedra.
Estar informado. Queda mucho mediodía por contar y aquí lo vamos a hacer en mediodía en Pontevedra. Veníamos del Entroido de Pollo y hoy se estrena el carnaval en la capital, en Pontevedra. Enseguida vamos a estar con la concejala de fiestas de Pontevedra. Con ella acabamos de estar en el ayuntamiento porque presentaban además una de las notas que diferencian la ciudad de Pontevedra, que es, una vez ya ha pasado el carnaval, analizar las distintas tradiciones de los distintos carnavales de toda Galicia. Unas jornadas antropológicas de las que te vamos a hablar también en este tiempo de información local. En este mediodía en Pontevedra, en el que nos pasaremos por el carnaval de Vilagarcía, pero no vamos a dejar de lado la actualidad, la polémica sobre la carretera que une Pontecaldelas y Cotobade. Esperemos que se pueda dar por zanjada por fin, pero vamos a hacer balance, por lo tanto, de esta lucha política entre el tripartito de Pontecaldelas, liderado por el socialista Andrés Díaz, y la Xunta de Galicia, además del Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, que serían del lado popular. Pero hay más noticias en esta jornada, vamos a hacer ahora un avance.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y ese nos lo trae desde la Diputación de Pontevedra, Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Novedades que vamos a poder escuchar a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo mediodía.
Pues sí, sin duda, en lo que respecta al Pleno, el tema más candente ha sido la aprobación de la modificación de crédito que se acaba esta semana. La Diputación de Pontevedra ha sido aprobada con votos favorables por parte de los miembros del PNG y del PSOE, votos en contra del Partido Popular y la abstención ya
clásica
de Marea, correcto, la abstención de Marea Vigo. En lo que respecta al debate, Nidia Arévalo, se ha centrado la portavoz del Partido Popular un poco en el plan concellos, en que no se pudiera en su día repartir esos 20 millones de euros de más que pedía el Partido Popular y que ahora sí se haga una modificación de crédito por 14 millones de euros, de los que 10 van para libre disposición, además.
Pues polémica en la Diputación por un cambio en los presupuestos que se acaban de aprobar hace nada, los de 2017, y que ahora ya hay un cambio en esas cantidades. Ahora, según los populares, se destina dinero a libre disposición de la presidenta, como se criticaba antes por parte de Louzán en la entidad provincial. Así viene la política en esta jornada de viernes, en esta jornada previa al carnaval. ¿Cómo vienen los deportes, Pablo?
Pues vienen con muchos partidos, mucha jornada por delante, sobre todo el partido que enfrenta al Pontevedra frente al Burgos, con esa posible vuelta de Mario Barco. Luego charlaremos con Luisito en los deportes para toda la provincia y también con partidos, por supuesto, en balonmano del Teucro y el Cisne y en baloncesto del Marín Peixe Galego y el Xuven Cambado.
Pues a las 4:10 de la tarde, Deportes COPE Pontevedra con Luisito en la previa de la jornada Granate, pendientes del regreso de Mario Barco y sobre todo de los goles por parte del Pontevedra. Tenemos más información ahora. Hoy viernes nos ofrece la previsión del tiempo la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa. Estamos moi pendentes do tempo da fin de semana, sobre todo tamén polo Entroido. Coñecemos máis datos e como ven sábado e domingo con Meteo Galicia. Juan Taboada, que tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues por el momento muy favorable a situación. Estamos viendo como después de un pequeño empeoramiento que tivemos durante a tarde-noite de onte, un poco también la madrugada de hoxe, as altas presións volven a recuperar o seu lugar, volven a aportar estabilidade, por lo tanto, no máis inmediato, dende logo, a tarde casi primaveral. Ceos moi abertos, ventos prácticamente en calma, temperaturas non tan altas como as que tivemos, por exemplo, nas tardes do martes e mércores, pero son moi aceptables para esta época do ano. Superaremos os 15 graus. Mañá esta bonanza meteorolóxica pois ten continuidade. Comezaremos a ver algunhas nubes, algúns cúmulos chegando dende o Atlántico a medida que avance a tarde, pero bueno, nada moi significativo. Si nos anuncia un lixeiro empeoramento para o domingo. Aí entrarán un aire, unha zona de aire máis húmido, algo de inestabilidade, e pensamos nun domingo, imaginamos un domingo de ceos moi grises, con moita humidade e algunha chuvia, pero chuvias de carácter débil e ocasional. Non vai ser moi importante, pero bueno, así podemos comenzar a registrar algúns orballos xa na tarde do domingo.
Bueno, nada que impida que saia un desfile de disfraces, ¿eh?
No, non debería, no, para nada. Non vai ser ni moi continua a chuvia, un pouco incómodo, sería mellor un día, unha tarde como a hoxe, pero bueno, dende logo non pensamos que vai ser nada que impida a celebración da festa.
Bueno, pois empezamos ben logo, Entroido. Moitísimas gracias, a disfrutar da fin de semana, Juan. Moitas gracias.
Moi ben, gracias a vos, ata logo.
Eso en cuanto a la información del tiempo, que nos trae buenas noticias, y también la actualidad del puerto de Vilagarcía. La autoridad portuaria de Vilagarcía realizó el pasado viernes, te lo contábamos, un test de su operativa ferroportuaria. Y 7 días después hacen balance con resultados satisfactorios, tanto en el funcionamiento de los protocolos de circulación como en las pruebas efectuadas en el tendido ferroviario intraportuario. La realización de esta prueba ha servido para verificar una óptima operatividad del ferrocarril del puerto de Vilagarcía. La disponibilidad de una conexión ferroviaria, eso contribuye en gran medida a hacer más competitivos los puertos como el de la capital araucana. Es una prioridad en la planificación de infraestructuras portuarias. Además, la Ley de Puertos del Estado recoge que entre las funciones de los puertos se encuentra la de favorecer una adecuada intermodalidad marítimo-ferroviaria. La ampliación de la red ferroviaria del puerto de Vilagarcía a los muelles comercial de Comboa y de Ferrazo, eso acometida esa ampliación en 2 fases, eso supuso una inversión total de 6 millones de euros sin IVA, financiados con cargo a fondos de cohesión de la Unión Europea, el Fondo de Compensación Interportuario y recursos generados por la propia autoridad portuaria. Gracias a esta inversión, los operadores portuarios disponen de una infraestructura moderna y eficiente y accesible desde todos los muelles para facilitar operaciones intermodales de transporte de mercancías. Por lo tanto, nota positiva para ese test que realizaba la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa sobre su operativa ferroportuaria.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de...
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de las ondas. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
La respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Ya llegó el carnaval.
Clarifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
Facemos tamén un repaso a programación de Entroido do Concello de Pontevedra, unha da que xera máis expectación e que hoxe xa ten o seu pistoletazo de saída co pregón, que lembramos a figura do pregoeiro. Por que se escolleu a este ano a un pregoeiro de tanta tradición? Carme da Silva, concelleira de Festexos de Pontevedra.
Hola, moi boas. A ver, hai uns anos que desde a organización do Entroido, desde o Servizo de Festas, pensamos que había que darlle un merecido recoñecemento a personas e colectivos que durante moitos anos traballaran para conseguir que teñamos o Entroido que temos, porque obviamente sen participación directa, xa se xa con carácter individual ou colectivo, esta festa carece de sentido. Iniciamos ese traballo de recoñecemento. Entón, bueno, pues este ano é unha persoa, Manuel Cavada, que leva moitísimos anos vinculado ao Entroido de Pontevedra. Bueno, participou xa desde a primeira vez que nos anos 80 se sacou o Entroido á rúa, e leva moitos anos tanto en grupos como en comparsas como en murgas. Neste momento, bueno, é unha das murgas que máis a PTV, como se denomina neste momento, das que máis premios acadou ao longo dos 25 anos que se leva celebrando o concurso de murgas, nos parecía, bueno, pues que era de xustiza pois recoñecer todo ese traballo, toda esa implicación, e para nos foi unha honra que aceptase el, acompañado de membros da súa murga, darnos hoxe o arranque do pregón, o 24. Eso é as 9 da noite, na Ferraría, cambia de ubicación porque se nos quedaba cativa a Praza da Verdura, e antes ás 8, para facer boca, para quen queira, degustación de filloas, porque tamén hai unha cousa que vai unida ao Entroido, que é a gastronomía.
Despois xa o momento de disfraces e desfiles dese pasarrúas, falaremos no noso tempo dos cambios en canto ao tráfico para non pillar a ninguén despistado, porque o percorrido mantense o mesmo.
Sí, mantense o mesmo percorrido do ano pasado. Arranca as 5 da tarde. Parece ser que as previsións meteorolóxicas indican que este ano se vai poder celebrar o propio sábado de Entroido, que xa levábamos un ano tendo que aplazalo por temporais importantes, non eran 4 gotas precisamente. Agardemos que sí, e a partir das 8 da tarde na Ferrería Festa, a agardar polos premiados e premiadas do desfile. Tamén quero agradecer o enorme esforzo que se fai por parte de todos os grupos, comparsas, ellas e individual, que bueno, que eran cada vez máis calidade e máis vistosidade a este desfile.
Outra das citas grandes, como dicía, é o concurso de murgas. Para os que irán xa ir as previas, as eliminatorias, cando comeza?
Pois o concurso de murgas non dá parada, porque xa empeza o luns 27 ás 9 no Pazo da Cultura coa primeira eliminatoria. A continuación temos o mércores unha segunda eliminatoria para xa rematar coa final o xoves, que bueno, pues que deixémonos sorprender como cada ano pola imaxinación, polo inxenio, pola retranca que teñen as murgas, igual que moitos outros grupos que participan no Entroido.
Igual o Concello de Pontevedra se libra así de protagonizar algunha que outra murga, porque este ano un protagonista do Entroido vai ser Donald Trump, sen dúbida.
Bueno, hai moita xente que durante todo o ano estivo traballando de forma intensa para conseguir ser protagonista do Entroido. A mí me ocurren seme uns cantos. Pero bueno, creo que o carácter local, que tamén ten que ter o humor no Entroido, pois agardo que tamén teñamos oco o Concello de Pontevedra para formar parte pois da crítica, da satírica e da retranca que ten que ver no Entroido.
Son moitas as actividades que se preparan xa dende hoxe. Xa comezou a semana pasada con ese desfile do Entroido de Cobres, o Entroido en Pontevedra. Empezaba a quecer así, imos repasar día a día todas as actividades, pero hoxe mesmo tamén se daban os detalles dunha parte moi importante do Entroido en Pontevedra, que é lembrar os entroidos tradicionais de toda Galicia. Cales van ser protagonistas este ano nas xornadas antropolóxicas?
Pois si temos este ano xa as quintas xornadas sobre o Entroido de Galiza, que pretenden pues dar a coñecer un aspecto moi importante dos entroidos galegos, que ten moito en común con outras zonas de Europa e fundamentalmente co norte de Portugal, que son, bueno, pues entroidos tradicionais, como decías, un deles que vai ter protagonismo é o de Madamas e Galáns de Cobres. Teñen un protagonismo especial este ano, pues todas as cuestións relacionadas coa sátira, coa crítica, vamos poder disfrutar de coñecementos sobre o Entroido de Manzaneda, sobre o de Viana do Bolo, bueno, Viana do Bolo, Vilariño, toda esa zona que da montaña que ten uns entroidos espectaculares, tamén das Mariñas da Coruña. A verdade é que, bueno, pues que un programa que se desenvolve os relatorios o xoves 9 o venres 10, pero que xa empeza o día 6 con unha exposición na Casa da Luz, que a verdade, bueno, pues que para nós tamén é moi importante, porque a parte de disfrutar do entroido, pues tamén está moi ben que se coñeza pues o que se fixo e se sigue facendo, porque se mantén vivo en outras zonas de Galiza.
O porqué da historia do entroido, como chegou até este 2017, tamén se vai falar diso no Concello de Pontevedra, que inicia hoxe mesmo o seu entroido. Moitísimas gracias e que o tempo acompañe, concelleira.
Pois moitísimas gracias a eso, a ver se a meteoroloxía este ano se porta mellor e nos deixa celebrar cada cousa no día que te corresponde.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía, esto es COPE Pontevedra. Yo soy Silvia Vieito y Antonio Vilela se encarga del control de sonido. Si te enchufas ahora a la radio, que sepas que ya nos hemos pasado por pollo para conocer la programación de un mes completo de carnaval. También por el Concello de Pontevedra, que es de los más madrugadores, y ahora nos vamos a Arousa.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza y Barros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza y Barros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Planifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
Cun festival de comparsas comeza o entroido de Vila García. Sonia Outón, concelleira de Cultura, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Está pechado xa o número de comparsas que van a actuar no auditorio o domingo?
Sí, xa está pechado, temos a 6 comparsas.
Uh-huh. Non sei de onde veñen os grupos entre esas 6 comparsas que se animaron a participar no concurso de Vila García. Son hai algún doutro concello?
Sí, temos 3, que son de Vila García, bueno, de Vila Xoán e de Carril en concreto, uh-huh. E despois temos 2 do Grove e outra de Sanxenxo.
Ajá, así variado, mentres en Poio eran 100% locais, en Vila García chegan de todo o Salnés para competir nesa cita no auditorio o domingo, que se soe encher o auditorio.
Sí, 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 a verdad que, bueno, a veces incluso alguén ten quedado fora, porque a xente acude, saco demasiadamente, pero bueno, aquí non é concurso. Todas as comparsas que veñen por participar levan un premio.
Uh-huh. As 5 da tarde será esa cita para este domingo, que é cando arrinca a programación de Entroido en Vila García. Para o luns, cal é o plan?
Pois o luns temos o Festival Infantil de Entroido na Plaza da Teixería a partir das 5 tamén e ata as 8, máis ou menos, pois este é o día dedicado para os nenos.
Uh-huh. E para todas as idades xa o martes co desfile, cal é o percorrido?
Uh-huh. E o desfile, bueno, pois o percorrido é o mismo dos últimos anos, con salida en Alexandre Bóveda, na Plaza de Abastos. Fai un recorrido pois polo centro, barro do centro, Alejandro Cercedo, Doutor Tourón, Plaza de España, vai hasta Plaza Independencia, Plaza de Galicia, uh-huh. Arzobispo Lago, e despois volte outra vez a zona de salida, a Alexandre Bóveda.
Uh-huh. Aí sí que o prazo para poder participar no desfile aínda está aberto?
Sí, o prazo para o desfile do martes pois está aberto hasta o propio martes ás 12 da mañan.
Uh-huh. E a citada saída, que non sei se a apuntamos para despois estar todos preparados.
A saída é as 5.
A media tarde do martes de Entroido tamén a nova cita para que Vila García de Arousa se encha de colorido o que poñen os disfraces. Non sei se con máis premios este ano posteriormente na entrega de premios e recoñecementos aos mellores.
Pues os premios do desfile de carnaval do martes son os mesmos do ano pasado, que si incrementamos foron os premios de participación das comparsas. Últimamente, bueno, parece que as comparsas, que hai algunhas que están desaparecendo e tal, e todo o concello, pues queremos darlle ese apoio, ¿no? Para que cada vez haya máis comparsas, que son os que dan moito ambiente durante todo o carnaval. E, bueno, poñemos o noso graniño de arena incrementando as comparsas locales o premio.
Será a crise que pode ser? Somos menos animados agora que hai 20 anos?
Pues igual, sí. O carnaval, bueno, é unha tradición. Igual pode ser que coincidiu este ano. Pues, bueno, esperemos que, bueno, esta pequena axuda, pues, incentive, ¿no?, aos grupos para que se xunten. É certo que dá moito traballo. Temos o carnaval, as asociacións, pasan moitísimos meses preparando as letras, preparando os traxes. E, bueno, esperemos poder axudalos.
Agora a concelleira de Cultura de Poio marchaba recoñecéndonos así en petit comité o seu disfraz que non o imos desvelar. Non sei se a concelleira de Cultura de Vila García ten pensado o seu e pode anuncialo.
Sí, teño, pero tamén é secreto. Os disfraces sempre son secretos hasta o último minuto.
Ata o desfile deste martes, co que estes días xa vai comezar a actividade, pero como en Poio tamén, en Vila García hai plans e oferta cultural en distintas parroquias. Cando vai chegar o Entroido a Vila Xoán e a Carril?
Pois mira, o Festival de Comparsas de Vila Xoán é o venres que ven, o venres 3, no Centro Sociocultural, ás 8:30, e despois tamén o sábado hai o Encerro da Sardiña, tamén en Vila Xoán, ás 7:30. E despois en Carril, o día de Carril é o domingo, fan o Festival Infantil, ás 4:00 PM, e tamén fan un Encerro da Sardiña, ás 6:00 PM.
Así como se presenta todos estes días, que iremos lembrando todas as citas para que ninguén as perda, o Entroido en Vila García que comeza en este 2017, despois de que na edición pasada, que non sei se nesta tamén, dende o Concello de Vila García se incentivase a tomar conciencia do que significan os disfraces, especialmente centrado na igualdade de xénero. Agarda non ver máis nenas de 6 anos disfrazadas de enfermeiras sexys.
Bueno, pues esperamos. O ano pasado, desde a Consellería de Muller, lanzaron unha campaña que, a verdad, que foi bastante visible, ¿no? Xerou o impacto que esperaban e sí que se falou moito dela. Bueno, esperamos que sí, ¿no?, con todos os temas, ademais, que están pasando últimamente a violencia de xénero, pues, desde logo, unha asignatura que temos toda a sociedade dependente e desde pequeniños hai que educar aos nenos na igualdade, por suposto.
Pois así é como se presenta dende este domingo co Festival de Comparsas no Auditorio de Vila García. Así chega unha nova edición do Entroido. Agradecemos polo seu tempo nestes días tan intensos para a concelleira de Cultura de Vila García, Sonia Outón. Grazas por estar en COPE.
Moitísimas gracias a vos. Un saúdo.
Carnaval, carnaval.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora con Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Información además en cuanto al empleo, porque la Xunta de Galicia convoca 36 nuevos permisos de explotación para marisqueo, los conocidos como PERMEX, permisos para marisqueo a pie en las cofradías de Pontevedra, de Lourizán y de Raxó. En total, 36, para Raxó solo 2. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles después de que se publiquen estas convocatorias en el tablón de anuncios de la Jefatura Territorial de la Xunta y en la página web de la Consellería do Mar. 36 nuevos PERMEX, permisos de explotación para marisqueo AP en la ría de Pontevedra. La noticia que nos ha traído Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y ahora vamos a seguir repasando nuestra agenda de carnaval porque estamos escuchando a nuestros vecinos, a los niños del colegio Álvarez Limeses, que tienen aquí una fiesta increíble que anima toda la calle con su música. Pero hay más temas, además del carnaval, más temas de actualidad en Pontevedra, y si no te los quieres perder, te tienes que quedar con nosotros en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, donde cada día tienes mucha más actualidad de lo que te toca de cerca. Nos vamos a ir a Ponte Caldelas, vamos a conocer la historia criminal de Pontevedra, que podemos leer en Diario de Pontevedra, y hacer un repaso por los principales carnavales, los de Marín, San Senxo, el de Cobres en Vilaboa, el de Cuntis, todo ahora en el 96.7 de FM.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía, y ahora en mediodía en Pontevedra, antes de continuar con todos esos temas que te tenemos prometidos, con especial atención al carnaval, vamos a conocer más temas que hoy son noticia. Hablábamos antes con Pablo Romero, que nos trasladaba desde la Diputación esa modificación de crédito que ha aprobado PSOE y BNG, el gobierno bipartito, después de acabar de aprobar unos presupuestos, y a lo que solo se abstenía, no tenía opinión Marea Vigo, tampoco la tuvo en su día para aprobar los presupuestos, así que sigue con esa coherencia, pero hay más novedades, Pablo.
Pues sí, en otro orden de cosas totalmente diferentes, el don Juan de Marín, el detenido en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, tenemos novedades desde los juzgados, porque el juzgado de lo penal número 1 ha ordenado el ingreso en prisión de este estafador de las webs de citas, y lo hace el ingreso en la cárcel para asegurar su presencia en el juicio, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo a las 12:30, después de ya varias veces que se intenta escapar de la justicia española.
De hecho, estaba escapado ahora mismo de la justicia, evitaba ir a un juicio y por eso lo reclamaba el juzgado de Marín. Ahora está en prisión provisional, que tanto se está hablando estos días de cuándo se debe ir a la cárcel la gente, los delincuentes, de forma provisional o no, o por ese riesgo de fuga. Pues en este la hay, no hay duda. En este llamado don Juan de Marín, un estafador que irá a juicio por sus delitos. La última hora que te contamos aquí desde COPE Pontevedra, una última hora también triste, y que lamentamos no tener más novedades sobre el marinero que sigue perdido en aguas de Senegal después del hundimiento de hace unos días. Pues desde la empresa, desde el armador, se nos comunicaba que se da prácticamente por perdida la posibilidad de poder encontrarlo a él y a sus dos compañeros que no han sido recuperados del agua. El resto, por suerte, sí podían salvar la vida después de ese suceso. Pues por ahora se ha paralizado la búsqueda de ese marinero de Marín. Más temas, ahora hablamos de política.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como te contábamos, hay novedades importantes en cuanto a la obra de la carretera que une Cotobade y Ponte Caldelas, de la PO-234, porque sorprendentemente se ha llegado por fin a un acuerdo y ya hay una fecha aproximada para poder comenzar las obras. Será este verano en Aguasantas. Nos vamos a poner en antecedentes y vamos a analizar este debate político que se se ha generado en torno a esta obra, hoy con el líder de la oposición en Ponte Caldelas, el popular Ricardo Castro. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a escuchar también a los alcaldes, a los regidores de Ponte Caldelas y de Cerdedo Cotobade a la salida de la última reunión en la delegación de la Xunta. Por su parte, por la del alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, después de insistir que las obras debían comenzar por su ayuntamiento, por la Xoso, pero adquiriendo el compromiso de conseguir las cesiones gratuitas de los terrenos que hacían falta, como no lo ha conseguido, ha asumido que deberán empezar las obras por el ayuntamiento que ha cumplido, por Cotobade. Andrés Díaz.
Conseguimos algunos compromisos de cesiones, pero bueno, para nosa seguridad de nosos veciños é fundamental, é unha carretera, unha estrada peligrosa, e bueno, remitimos yo, se adiantamos yo, se aquí tamén, por unha copia dun convenio donde o Concello de Ponte Caldelas se compromete a pagar as expropiacións desa zona. Por lo tanto, creo que máis ou menos para o verán pode estar isto xa o procedimento feito, bueno, pues satisfeito. Nos temos que asumir un coste que non contábamos con él, pero bueno, a seguridade de nosos veciños é fundamental, co cual asumímolo con gusto.
A la salida de esa reunión con los miembros de la Xunta de Galicia, que será quien ejecute y quien pague las obras de mejora de esa carretera, se mostraba suave el regidor Caldelano, pero sí que después apuntaba ya en un comunicado que lo que deberá asumir en compensaciones a los vecinos en expropiaciones, 40.000 euros aproximadamente, serían una limosna para la Xunta de Galicia. ¿Qué le parece que sea el Ayuntamiento de Ponte Caldelas quien deba pagarlo?
Bueno, me parece que no debería ser, en este caso, el Concello de Ponte Caldelas no debería tenerse que hacer cargo de estas expropiaciones. Lo que tendría que haber es un gobierno municipal que trabajara para conseguir las cesiones, como hizo el gobierno municipal de Cotobade, en este caso, que ha conseguido todos los terrenos sin que le cueste un céntimo a las arcas del Concello de Cotobade. Mientras que Ponte Caldelas tiene un gobierno que no sabemos si por vagancia o por incompetencia no ha conseguido más que aproximadamente un 15% de las cesiones que tenía que conseguir, lo cual demuestra que se ha trabajado muy poco.
Y que se ha alargado también en el tiempo el inicio de esta obra, que ya se podía haber empezado antes si no hubiese estos atrancos, este compromiso del alcalde de Ponte Caldelas de conseguir las cesiones que finalmente no ha conseguido.
No solo eso, no ha tardado solo en intentar conseguir las cesiones que no ha conseguido, sino que ahora, por el sistema que ha elegido, dada su incompetencia para conseguir esos terrenos, aún se va a alargar un año más el inicio de las obras, porque tiene que iniciarse un expediente de expropiación con exposición pública. Hay vecinos que pueden reclamar después al Tribunal de Expropiación y esto va a alargar aún un año más la entrada en funcionamiento del tramo de Ponte Caldelas.
Precisamente sobre esos trámites y lo ágil que será en el caso del ayuntamiento ahora de Cerdedo Cotobade, sobre eso hablaba el presidente de la gestora de este concello, Jorge Cubela, sobre la agilidad que da haber conseguido cesiones con la colaboración de los vecinos.
É un acordo importante e histórico para o povo de Cotobade. E tamén dicir que eu pues, manifesto que unha vez que os dous proxectos teñen as mesmas características e a parte de Aguas Santas pues, é máis simplificada porque vamos a evitar expropiacións e exposicións públicas, é dicir, está preparada para licitarse, non estamos dispostos a que se poida retrasar un ano por outros debates de que se comece por Ponte Caldelas. Van a ter unha continuidade porque non van a rematarse as obras de Aguas Santas antes de que comecen as de la Xoso a Ponte Caldelas.
Ahora queda claro, por lo tanto, cómo se va a ejecutar esa obra, que también se había sembrado dudas sobre la intención de la Xunta de Galicia sobre no arreglar la carretera. Eso ahora se demuestra que no era verdad.
No, se viene demostrando ya desde finales del año pasado con, aparte de palabra, con un compromiso firme de una inversión plurianual que figura tanto en el presupuesto de este año vigente como va a figurar en el del año que viene, los dos tramos para arreglar. Aquí, desde el Concello de Ponte Caldelas, Andrés Díaz se dedicó a sembrar dudas, a intentar meter cizaña y a posicionarse detrás de pancartas que han demostrado que realmente eso no vale para nada para solucionar los problemas del municipio. Lo que hay que hacer es trabajar, como hizo en este caso el alcalde de Cotobade, consiguiendo las cesiones tal como se le pidieron en febrero ya de 2016, Este señor, hasta noviembre de 2016, estuvo mareando la perdiz. En noviembre le llamó la conselleira y los citó en la delegación de Pontevedra a los dos alcaldes. Le dijo que si conseguía los terrenos antes del 15 de enero, se empezaba por Ponte Caldelas. Llegó el 15 de enero y este señor ni presentó nada, ni hizo nada, ni arregló nada. Es el método habitual de trabajar de este gobierno o desgobierno que tenemos en Ponte Caldelas, que se dedica a eso, a ir detrás de pancartas, salir mucho en la prensa y resolver nada.
Como su última queja previa a esta reunión, que no asistiese la conselleira de infraestructuras nuevamente a esta reunión, y sí el director de la Agencia Galega de Infraestructuras, que en el fondo es el responsable de esta obra y de todas las de la red de carreteras de la Xunta de Galicia. ¿Le parece también lógica esas protestas por con quién se reúne o con quién deja de ser el interlocutor?
Esta protesta solo demuestra una gran ignorancia por parte de este señor, que debería saber que quien tiene un conocimiento más detallado del proyecto es siempre el propio director de carreteras, en este caso la Agencia de Infraestructuras, que es el que está día a día con ese proyecto. La conselleira abarca muchísimo más y, lógicamente, no tiene un conocimiento tan al detalle. Normalmente en la administración se solucionan los temas mucho más rápido con los técnicos que reuniéndose con cualquier otra persona. Solo demuestra su afán de protagonismo y buscar un contendiente de un gran nivel, diríamos, porque de otra manera no tiene otra explicación.
Sería algo similar con lo que habíamos hablado estos días con el alcalde de Pontevedra, Lores, hablando de su reunión con Feijóo, que lógicamente pues problemas pormenorizados iba a ser más ágil solucionarlos área por área y no con el presidente de la Xunta, que tiene mucho menos conocimiento detallado de todas las necesidades de una ciudad, como podría ser en el caso de Ponte Caldelas. Un caso, el de este arreglo de la carretera que lo une con Cotobade, que ha sido utópico, inusual, por cómo se ha producido esta negociación para poder dar comienzo a las obras, porque por lo general las obras se pueden hablar y consensuar previamente con algunos vecinos que puedan ser afectados, pero después simplemente se ponen en marcha. No hay estas disputas políticas por detrás. ¿Cómo cree que se pueden sentir los vecinos que han asistido a las charlas convocadas por el alcalde, en el que se limitaba a criticar una y otra vez a la Xunta de Galicia, su rival político, y no se ponía medios para empezar las obras sin debate?
Yo creo que muchos vecinos se deben de sentir hoy en día utilizados por el alcalde. Este señor fue, yo recuerdo, una reunión en la Xoso, que a los vecinos les dijo directamente que los convenios de cesión de terrenos son ilegales. Hoy creo que todo el mundo tiene claro que Cotobade tiene un modelo de cesión de terrenos. El secretario del Concello de Cotobade, Cerrado Cotobade, desde la fusión, ha certificado que esos terrenos que ha conseguido el concello son perfectamente legales y que los pone a disposición de la Xunta para comenzar la obra. Este señor se dedicó a sembrar dudas, a buscar un enfrentamiento político previo a unas elecciones autonómicas. Hay que decir que esto fue con toda la intencionalidad del mundo, y a organizar manifestaciones, algaradas varias, pero no a buscar una solución real para el problema que tenían los vecinos de la Xoso. Y yo creo que los vecinos de la Xoso se dieron cuenta a tiempo de esta manipulación por parte del alcalde, porque en las elecciones autonómicas respaldaron ampliamente al gobierno de Alberto Núñez Feijóo y a la Xunta de Galicia.
Pues esperemos que así se termine este debate y que lo que importa es que se mejore la seguridad vial en esa carretera, la PO-234. En verano comenzarán las obras por Cotobade, por Aguas Santas. Hemos hecho este repaso de lo que ha sido la lucha política detrás de unas simples obras con el líder de la oposición de Ponte Caldelas, el popular Ricardo Castro. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8:10 y 8:20 de la mañana. En Herrera en COPE, tu información local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Minutos ahora para la historia criminal de Pontevedra, después de haber conocido un apuñalado por su tono en una conversación que leíamos ayer en Diario de Pontevedra. Hoy tenemos novedades con el escritor y periodista José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sí.
Cuéntanos, ¿qué papel juega el Matarratas en la crónica negra de hoy?
Pues un papel desastroso, un papel criminal, como se le supone. Bien, esta es la historia de una mujer de Xeve, aquí al lado de Pontevedra, que se llama María Rosa. Y, bueno, esta mujer, por lo que sabemos de ella, que no se para más de un siglo, vivió en 1897, pues era una mujer de muy buenas intenciones, muy caritativa, y en determinado momento, pues debido a su soltería, pues decide adoptar una niña del hospicio, uh-huh. Una niña que se llamaba Paulina. Y según todos los vecinos de Xeve, pues durante su infancia y su juventud, pues la trató estupendamente. Bueno, fueron todo buenos comportamientos respecto a ella, pero al crecer esta niña desagradecida, pues bueno, empezó amores con otro vecino de allí y llegó incluso, bueno, ya tenía asegurada la herencia de María Rosa, pero les impacientaba a ella y al novio la que no llegaba a la muerte de su madre adoptiva y de la que hizo por su vida todo lo que pudo, y la acercaron la muerte a través de un matarratas.
Y así cobraron la herencia, sí.
Y así, bueno, así intentaron cobrar la herencia porque afortunadamente el caso se descubre, y bueno, todos los entresijos de este trío forman una de estas historias. Si todas las historias de crímenes son tristes, hay algunas que tienen unos rasgos que son especialmente más tristes, como es comprobar el pago que recibe María Rosa a todos sus desvelos por esta niña, esta niña que creció y se convirtió en una asesina. Uh-huh. Esa es la historia principal de hoy, sí.
El pago a una madre adoptiva en la crónica negra de hoy, y para el sábado, ¿en qué parte de la provincia de Pontevedra van a tener lugar nuevos crímenes?
Pues entre Vigo y Tui, se centra allí el principal de los casos, que es un caso de aborto, pero muy particular porque interviene un médico que en aquel momento era muy conocido en Vigo y en prácticamente en toda la provincia, y pues lo va a ser también conocido a nivel nacional. Se llamaba Manuel Rodríguez Abella, era argentino y tenía bastante, bueno, alcanzaba bastante fama, pero se ve envuelto en un caso de aborto porque parece ser que no le hacía ascos a provocarlos,
practicarlo,
¿no? A practicarlos en un momento en que, claro, era una ilegalidad absoluta, era caer en el delito de infanticidio directamente. Entonces, hay una mujer de Tui que va en busca de remedios, va en busca de barajeras y de mujeres que se dedicaban a procurar mejunjes mediante los cuales, decían, a veces se lograba provocar el aborto. Muchas veces simplemente lo que hacían era darle un líquido inerte a las mujeres embarazadas y les pinchaban con agujas en la bolsa, en el útero, provocando así el aborto, pero no por lo que le daban, sino simplemente por un pinchazo, lo cual traía consecuencias muy
graves,
peligrosas, graves, infecciones, incluso muertes, ¿no? Perdón. Entonces, estas mujeres, después de tener varios contactos con gente de Vigo, acaban en la consulta de este doctor, de Manuel Rodríguez Abella. Entonces, bueno, pues hay toda una revolución social respecto al comportamiento del médico y respecto al comportamiento de las mujeres, porque hay el cadáver del niño aparece en el mar, lo habían arrojado en determinado lugar, en fin, es tamén unha historia moi moi truculenta deses anos en Vigo, en Tui, en el sentido de que, bueno, le afecta porque era de allí de donde venía la mujer. Todo esto viene provocado porque, como tantas otras veces, es el origen. El marido de esta mujer está en América, lleva 3 años en América, y anuncia que va a volver. Y va a volver exactamente cuando la pillan a ella, cuando está embarazada. Es decir, que mucha fidelidad no había guardado en el matrimonio, ¿no? Y en fin, ese es el origen.
Pues la historia sangrienta de Pontevedra, que nos trae dos duros casos en esta semana, hoy viernes y mañana sábado, que todavía podemos leer en Diario de Pontevedra, de la mano y de la pluma de José de Cora. José, muchísimas gracias por estar en COPE.
Muy bien, gracias a vosotros por llamar.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Clarifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
Y lo hacemos con un repaso a los carnavales de toda nuestra comarca. A ver a lo que nos da tiempo. Vamos a empezar por Ogrove, porque si en Pontevedra hay actividad hoy ya, también este viernes tenemos fiesta infantil a las 5 de la tarde con animación y juegos. Será en la carpa de carnaval de la Plaza do Corgo. A las 10 de la noche ya viernes de jarana en el restaurante Villa Juanita. Esa es la jornada prevista para el carnaval de hoy en Ogrove. Mañana inauguración de la exposición de imágenes del entroido de Ogrove en la Sala das Cunchas y en la Sala das Dornas del Concello. A las 9 en el Pabellón de Deportes del Monte d'Ávila, Festival de Comparsas. El fin de semana en Ogrove se va a cerrar por la mañana ya con una ruta de comparsas por los bares. A las 12 empezarán a rondarlos y a las 5 Festival Infantil de Disfraces. Será también en el Pabellón de Deportes, con discoteca móvil, obradoiro de maquillaje y lambetadas para todos. Además, a las 7 de la tarde va a haber también un nuevo taller a cargo de Bella Escola en la carpa del carnaval en la Plaza do Corgo. Eso en este fin de semana festivo de Ogrove. En Marín, si nos centramos en la programación de carnaval para este fin de semana, tenemos mañana a las 3:30 la inscripción para el desfile infantil. Inscripción que se puede hacer en el palco de la Alameda Rosalía de Castro. A las 4:30 ya comienza el desfile con un recorrido que comienza en la calle Real, que va por la Plaza del Reloj de Marín, Calle del Sol, Doctor Touriño y Jaime Janer, al terminar animación infantil con la actuación de un mago. Y en el caso de que hiciese mal tiempo, en ese caso se pospondría, pero la previsión es mañana de sol. Así que la programación para los más pequeños de Marín garantizada para este sábado. Ya el domingo tenemos a las 10:30 de la mañana en Marín ciclomarcha, con un recorrido por el casco urbano, por el vial de playas hasta Seixo, regresando a la Alameda. Además, si te disfrazas, eso que no afecte a tu seguridad. El consejo que nos dan de Marín, el casco hay que ponerlo siempre. Y a las 12:30 de la mañana, el domingo, charanga noroeste, a la 1:15, pregón por la comparsa Os Paparrulos en el palco de la Alameda. A las 4 de la tarde comienza la hora para inscribirse al gran desfile de disfraces y carrozas en la Praza do Regueiro. Y allí, a las 5, ya empieza ese gran desfile de disfraces y carrozas, con un recorrido que comienza en la Praza do Regueiro, que continúa por la Avenida de Ourense, Praza de España, Rúa Almuíña, Jaime Janer, Concepción Arenal y Confín, en el Parque Eguren, con la entrega de premios también. En caso de mal tiempo, aunque esperamos solo algún orvallo, si es posible se trasladaría al miércoles de ceniza. Estate atento, pero la previsión es que se mantiene a día de hoy porque no dan demasiado mal tiempo para este domingo de carnaval en Marín. En Vilaboa, comentábamos la tradición del entroido de Cobres, una tradición muy viva todavía. Sábado, domingo, lunes y martes hay actuación del entroido de Cobres por las calles durante todo el día. En Cuntis hablábamos de la Festa do Lacón del próximo 5 de marzo, pero este fin de semana ya tenemos carnaval, como no podía ser de otra manera. También otro mes casi completo en Cuntis de celebraciones y en un carnaval además que trae novedades, el nuevo Festroido, un entroido más fiestero si cabe. Nos da más detalles de esta nueva idea, de esta nueva propuesta festiva, el concejal de Cultura de Cuntis, Enrique Portela, que hablaba así en COPE.
Este ano pues incorporamos unha novidade en colaboración ca Asociación Cultural Festas do Baño, que son as que organizan as festas patronais, e organizamos o primeiro Festroido, que lle damos a chamar, uh-huh. un festival, digamos, que vai a durar tanto venres como sábado, en o que haberá, bueno, actuación musicais, en o que a colaboración da asociación, pois eles farán un pequeno concurso de disfraces, festa, que é do que se trata, non? Uh-huh. Creíamos que, bueno, era algo que faltaba o fin de semana do entroido, non? Se queremos o desfile como a todos os anos, con 3.000 euros en premios para distintas categorías, pero creíamos que faltaba un festival propio.
Un festival propio para este carnaval en Cuntis con el Festroido. ¿Qué actuaciones nos trae? Pues nos lo cuenta el concejal de Cultura.
O venres, Califán, a Plan Siberia, máis un DJ, e temos o sábado a Cromo Vanadium, máis a Fillos de Estramoño, non? É dicir, festa, rock e diversión ese fin de semana todo, non?
La propuesta del carnaval cuntiense de este 2017. Y en Sanxenxo ya tuvieron su previa del carnaval, pero lo fuerte de la programación se concentra en 8 días de actividades pensadas para todas las edades. Van a comenzar, eso sí, el lunes. Nos dejan tranquilos en Sanxenxo porque tenemos la agenda repleta ya para este fin de semana y el lunes hay que llegar con las pilas cargadas ya para los más pequeños. El lunes 27 de febrero, entroidiños. Entroidiños, que son unas fiestas para niños de 3 a 12 años, que durante las vacaciones escolares va a ofrecer una alternativa lúdica totalmente gratuita y en horario de mañana. Horario matinal de 11 de la mañana a 2 del mediodía en estas vacaciones escolares. Para los más pequeños, el entroidiño de Sanxenxo. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. Y apuntamos citas ya para el próximo fin de semana, como la del Concello de Alhama, que va a reservar más dinero que muchos otros ayuntamientos. Apuesta fuerte por el carnaval este año en Alhama. Reserva el Concello 3.415 euros en concreto para los premios de los concursos del Entroido del sábado 4 de marzo. Para incentivar la participación de comparsas y grupos de la comarca de Oberdugo y Tabén, así como también las de fuera, hay categoría local y visitante para el reparto de los grandes premios en metálico, gracias a la colaboración de los patrocinadores que van a hacer posible este carnaval en Alhama. Las bases de los concursos están publicadas en la web del concello y el plazo para inscribirse todavía estás a tiempo para participar en el desfile. El plazo termina el viernes 3 a las 2 de la tarde y el sábado carnaval con más de 3.000 euros en premios en el concello de Alhama.
Carnaval, carnaval. Cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
Y así nos va dando la hora de ya dar paso a las noticias de las dos con José Luis Pérez y toda la actualidad de España y del mundo. Recuerda también que tenemos reservados 10 minutos para las noticias de Pontevedra, las más importantes antes ya, sí, de ponernos la careta y empezar a disfrutar de este fin de semana de carnaval. Hemos hecho un repaso lo más amplio posible. Si te ha quedado alguna cita ya de la próxima semana por apuntar, bueno, pues te la iremos recordando, no te preocupes. Eso sí, el lunes COPE Pontevedra está también de celebración, una celebración por una parte solemne, porque vamos a rendir homenaje a Idoia Rodríguez. Ella fue una compañera de la Brilat fallecida, la primera mujer fallecida en una misión internacional de toda España, y que acaba de cumplirse el 10º aniversario de su fallecimiento en Afganistán. Pues el lunes COPE Pontevedra va a estar en la base de Figueirido. El lunes desde la 1:30, desde la 1:20 del mediodía, ya COPE Galicia estará en esa base General Morillo para abrirte las puertas de una base en la que el acceso es limitado. Pues a través de la radio vas a poder conocer mucho más el funcionamiento de esta brigada tan ligada a Pontevedra y a toda su comarca. Vamos a conocer cómo se puede encajar la pérdida de un compañero y cómo se sigue trabajando después de ver los riesgos que conlleva este trabajo, pero también vamos a verle la cara más positiva al trabajo que hacen cada día los miembros de la Brilat, como por ejemplo el que hacen ayudándonos a todos a controlar los incendios cada verano en Galicia, intentando salvar nuestros montes, o el que han hecho ya, por ejemplo, con la catástrofe del Prestige. La labor también civil de la Brilat la analizamos aquí el lunes contigo, si nos escuchas en COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM. Eso el lunes. Ahora te dejamos descansar el fin de semana. Disfruta del carnaval.
Las dos, la una en Canarias.